Duna presenta Nada Personal con Polo Ramírez y Matías del Río, auspicio de Zurich y Universidad Andrés Bello, reacreditada en Chile y Estados Unidos. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Siendo las 7 de la tarde con 2 minutos de este lunes 6 de diciembre de 2021, le damos la bienvenida en Radio Duna, Nada Personal. Polo Ramírez, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Tanto tiempo.
La nueva programación de Duna, Bad Duna.
Bad Old Boys, podríamos decir.
Exactamente.
Bad Old Boys.
¿Cómo andaríamos? ¿Por qué tiene que haber equidad en todo? Ya dejamos de ser equidad.
Pero necesitamos candidatos, eso sí.
Sí, está buscándolo. Sí. Franco Yavar.
Franco.
No sé si lo conocen, pero ya lo vamos a presentar luego.
Franco Yavar.
¿Cómo estás, Polo?
Qué bien, gusto. Pues, qué gusto.
¿Cuántos años son?
¿Cuántos años?
¿Cuántos años?
Partimos juntos. O sea, yo partí en radio, ¿sí? Justamente contigo.
Sí, pues,
aprendiendo de ti.
Claro.
Debo decirlo.
Podés aprendiendo.
El año 2002. Fin de octubre del 2002.
Y está hasta el 2005.
Han pasado ya casi 20
4.
Años. No sé, tú te fuiste de repente.
Fuiste.
Y te viniste para acá, po.
Qué pendejo.
No, te viniste. ¿A dónde te fuiste ahí?
Al ADN, parece.
Al ADN te fuiste.
Con la Bea Sánchez, que nos dijeron, uno de los dos va a ser candidato. Entonces yo me jugué. Y jugué toda mi ficha y bueno, la eligieron ahí.
Ya.
Y después fui a Chilevisión, por lo mismo. Uno de los dos va a ser candidato y fue Alejandro Guille.
Oye, pero ¿dónde está? ¿Hay candidato?
Nicolás Vergara.
Nicolás Vergara.
Lo bajaron de la primaria.
Sí, ¿eh?
Sí, de la provenía.
Bueno, pero.
Sí. Vale. Hizo una primaria con el técnico Vergara. Y la perdió. No se supo, pero la perdió.
Oye. No puede haber dos personas más alejadas. Pero se llevan re bien, ¿eh?
Sí.
Por lo menos cuando han estado juntos.
Oye, pero claro, trabajamos del 2002 al 2005, te digo.
Por ahí, sí.
Por ahí, y te pasamos bien con Rafa Cavada.
Que
claro,
nos dejó
ya porque se fue a otro nivel que nosotros. Conduce. Es alta fama.
Alta fama, sí, no, es otro
alta
nivel,
fama,
absolutamente.
Alta.
Sí. Sí. No, además que, bueno, es que la guerra yo creo que lo templó.
Sí.
Y además que lo llevó a otro
lo pasamos
espacio.
Bien, ¿eh? Lo pasamos bien.
Para los que no saben, teníamos un programa, estábamos en un programa que se llamaba
Mañana será
otro día, que todavía existe con otros conductores.
Sí, pero la Connie Santa María y Andrés Vial.
Claro que sí.
Sí.
Han pasado varios conductores por ese programa. Empezó Fernando Paulsen.
Fernando, claro. Tú, la pasábamos bien porque hacíamos. Era un poco desordenado, sí. Los controles sufrían.
Sufría, sí.
Contigo con caballo era el ordenado.
7 de la mañana, todos los días de 7 a 9 de la mañana estábamos ahí,
o sea,
juntos.
Se podía llegar a partir de las 7, uno llegaba a 7:10, 7:15.
Y había uno que seguía durmiendo hasta como las 8:15.
No diríamos quién, te acordás, uno que hay que despertar. Volvimos de corte, güey. Ay, pero lo pasamos bien.
Bueno,
grandes recuerdos.
Sí.
Grandes recuerdos.
Linda época. Oye, Bad Old Boys. Nosotros seríamos los Bad Old Boys. Buscamos candidatos, si alguien se ofrece, no sería nada de malo. Y podríamos perfectamente, bueno, básicamente dejar hablar, que es lo que se ha aplaudido muchísimo de los Bad Boys, que dejaron hablar a José Antonio Kast.
Cierto, una implícita, bueno, porque en la foto arriba salían conductores que han estado en los debates. Entonces, básicamente es los conductores preguntan lecera, eso es lo que dice,
claro.
Ese meme. Y estos Bad Boys que no son nada periodistas, en cambio, toman los temas de fondo. Esa es la crítica. Pero está bien, pero hay que conocer tú, yo y los que hemos estado en esas líderes, hay que saber que los Bad Boys tienen una hora y media, no tienen cortes comerciales, tienen todo el tiempo del mundo, está perfecto. Es otro género, el nuestro son 3 minutos por
campeonato. Tienen un corte comercial, Bravecto.
Ah, mira.
Sí,
ah.
Que una cosa para las pulgas y las garrapatas. No, en serio, de los perros y gatos.
Con todos los candidatos, pues sería un poco discriminatorio que con algunos candidatos. No.
No sé, yo los vi ayer nomás. Y realmente dijeron, nos tenemos que ir a un corte comercial, pero dura 20 segundos, y era Bravecto.
Lo que alcanza a sacarse una puca, y garrapata.
No, las garrapatas son más complicadas.
Ah, sí. Oye, sí. Pero ese es el punto, o sea, cuando uno está ahí, te dan 3, no por sacarse los balazos, está bien. Uno te dan 3 minutos, uno parte y dice, es el turno, es el Polo Ramírez, y empieza el reloj. 2.59, 2.58, 2.57. Y uno tiene que, el incentivo va a ser la pregunta, claro, potente. Entonces, claro, tiene que buscarle rápido para que. Es una cosa.
Son incentivos distintos. Sí, pues son ejercicios comunicacionales distintos.
Uno busca, claro, la templanza del carácter, del cómo se enfrenta a la presión. Es distinto. Claro,
poner un poco en aprieto. Ahora, yo encontré que es el formato y la ocasión. Como lo encontré un muy buen complemento para lo que ha habido en la campaña, porque efectivamente hablaron de políticas públicas y hablaron de temas de fondo, algunos, claro, más importantes que otros, más o más urgentes que otros, pero pudo hablar el candidato acerca, no sé, de su visión de las pensiones, de su visión de la reforma carabinero, de la ley Chonito, de agua, de qué sé yo, inmigración.
Es un buen momento para el candidato.
Muy bueno, muy, sí, bueno, muy favorable para el muy candidato. Favorable. Sí.
Esto indica que debiera ir. ¿Qué dices tú si tú estuvieras en el comando? Que en el comando entiendo que están sumamente contrariados, porque están viendo los pros y los contras en el de Gabriel Boric. Mm. De hecho, le tocaba mañana y ya corrió para el viernes. Mm. Pero el viernes también está en duda. ¿Les convendrá a Boric? Qué difícil, ¿eh?
Yo la vieja guardia. Viendo el resultado de lo que fue Kast, yo creo que sí, de que le conviene. Por dos razones, porque le da efectivamente una visibilidad importante. O sea, tuvieron online más de 100.000 personas viendo el programa, y ahora yo estaba mirando algunas de las distintas plataformas, digamos, y son, no sé, 400.000 visualizaciones o visitas, a 500.000.
O sea, son 6 puntos rating.
Claro, es una cantidad muy importante de personas que han visto por lo menos parte del programa. Eso por un lado. Y por otro, a estas alturas, negarse a ir, hacerle la desconocida a Parisi, yo creo que puede tener un costo de enemistarse con ese electorado.
Es parte de lo que vamos a conversar. Y hubo fútbol el fin de semana.
Sí, pues.
Hubo fútbol.
Me acordé de ti.
Qué bueno. Yo también. Qué alegría. Qué alegría, porque yo ya estoy viejo, ya. Yo no quiero crisis institucionales, no quiero que bajen los grandes. Ya uno está viejo. Antes yo moriría porque hubiera bajado la U. Y ayer estaba por la U, yo, fíjate, el último.
¿En serio?
Quiero tanta gente que iba a sufrir tanto que para qué. Sí, pues, gente que le importa, digámoslo, lo debo reconocer, ya, ¿y qué? Pero después he visto los goles hoy, la defensa de la Calera marcaba menos que un lápiz blanco, les quiero decir, y ahí estaban jugando, ganando 2-0, jugado en delantera. No sé, pero la U hizo épico igual, hizo 3 goles en 100 minutos, sí. 6 partidos que no hacían.
Me alegré por goles. Junior Fernández, además. Sí. Que no han tratado tan mal.
Sí, bien por Junior, bien por Junior. Y la Católica, yo me alegro por la Católica, además porque es mi equipo, porque es el premio de una institución que hace las cosas bien. Si fuese Colo-Colo, créanme que estaría diciendo lo mismo. Una institución que tiene el director deportivo, el gerente deportivo, director deportivo hace, no sé, 8 años puede ser, que lo ha pasado pésimo, lo han querido echar a los hinchas. Y aquí se mantiene. El presidente lleva 4 o 5 años. Los técnicos se van porque les ofrecen afuera y la Católica no les va a pagar locura. Dicen, no les vamos a pagar locura, si quieren váyanse. Y mantiene su...
Y ya perdió técnicos. Sí, muy pues, bueno, importante.
Holland, sí, el mismo, el de Gustavo... El de,
Quintero
de Colo-Colo, Beñat. A Beñat, yo le digo Santa María, pero no Santa María.
San José.
Y después se fue el uruguayo, pero mantiene su política. Nosotros pagamos hasta esto, hacemos contratos por un año, que se va, se pierde estar en la Católica. Y esas cosas es el valor de. No son 30 años, son 30 pesos. Son el valor de hacer las cosas bien, latosamente, sin tanto glamour. Y los resultados no son tan malos.
No son tan malos. 4 torneos al hilo y con. Además. Con la, yo creo que a toda la gente de la Católica se le está abriendo el apetito por el pentacampeonato.
Sepo.
Empieza a aparecer inmediatamente ahí en el horizonte.
Y no porque sea un tema de cotillón, es que uno no ve a Colo Colo y a la U, que son los competidores, haciendo las cosas muy que cambien su lógica. Tienen peleas intestinas, peleas horribles, los directores fragmentados, divididos. En cambio, hacer las cosas institucionalmente con normas para todos, que importan la institucionalidad y no las personas. Toca que es el equipo que me gusta a mí esta vez, pero yo imagino que, y lo converso seriamente con hinchas de equipo de la U, de Colo-Colo, y esa parte la envidian.
Sí,
la envidian porque este país se caracteriza, y eso tenemos que valorarlo, que cuando las cosas se hacen bien en general, las cosas resultan, porque hay un marco que te permite. Y cuando hay otros que se creen más vivos y creen que las saben hacer y hacen la cortada y hacen el atajo, no llegan.
Ahí, eso sí, una cosa que a mí me quedó dando vuelta, como una espinita en este torneo por parte de la Católica. ¿Cómo un equipo cambia tanto prácticamente de una semana a otra con la partida de un técnico y la llegada de otro que además era interino?
Y lo viste que el ayudante técnico del Everton acusaba al técnico de la Católica, a Paulucci, en un momento yo vi unos videos que le hacían lectura de labios y le decían serrucho tal por cual, o sea, acusando a Paulucci, que estaba en la banca con Poyet,
que
le había hecho la cama para quedarse con el cargo. Eso es lo que acusaba un otro. Pero en el fútbol, Polo, esto es... Fíjate que el partido, antes que se fuera Poyet, perdió 3-0 la Católica con Palestino, un partido horrible. Y ahí se fue Poyet.
Claro.
Se fue él. Se fue de mutuo acuerdo. Cobró 0 pesos de indemnización. Porque había un acuerdo de palabra, y eso es cosa muy rara en el fútbol. Y hay una cosa que de repente los jugadores no hacen match con su técnico, con su jefe.
Sepa.
No es que le hagan la cama, es que no le entienden, están confundidos, están perdidos, están angustiados. Pasan los equipos realmente, tú destrabas algo.
Pasan los jefes también.
Claro, salvo aquí ya.
Con los compañeros, no acá.
No, acá no, porque tengo una jefa que yo me pongo de pie.
O sea,
yo los martes hago el programa de pie, si venís mañana yo y por la jefa.
Claro, estamos sentados porque ella no está acá.
Exactamente.
Nomás, pero si no estaríamos
parados. Si viene aquí, dice María del Carmen, de pie.
Claro.
Ese es jefa. No sé ustedes, nosotros, la mejor jefa del mundo. Polo Ramírez, y tenemos otra gracia nosotros.
A ver.
7:13.
Tuvo una ceremonia.
Sí, tienes un momento, mira. ¿Qué tiene cortina? ¿Tú conoces titulareros con cortina?
No, ninguno.
El primero.
Creo que solo Álvaro Lozano.
Sí, en la cooperativa.
En la cooperativa.
Sí.
Álvaro Lozano. Pero es un hombre que ya lleva muchos años. Sí. O sea, él se lo ganó.
Sí, ¿ah?
O sea, no digo que el Quique no se lo haya ganado.
Pero mañana es 8 de diciembre y me recuerda...
Pero se la ganó luego.
Pero eso que dices tú, Álvaro Lozano, me recuerda 8 de diciembre algo del Quique, que cuya lozanía jamás pasa.
Jamás pasa.
Eso es lo que tiene el Quique.
Cuya frescura y lozanía
claro,
jamás pasa.
Claro, claro. Las flores a vuestros pies, Quique, por favor. Vamos con los titulares. Sí,
con mucha elegancia me han agarrado para el chulete.
No, tal. ¿Pero por qué?
No, está bien.
Puro cariño.
Puro cariño.
Sí, le mandamos un saludo a José Río, que está muy nerviosa.
¿Qué de la José Río?
Tuvo ahí un asunto impostergable, sí. Pero...
Unas vacaciones impostergables.
Está desde el jueves, digámoslo. El viernes hizo un programa desde la playa.
Ah, ¿verdad?
Sí. Tú sabes, tiene un récord. Llegó a trabajar a esta radio y pidió vacaciones la semana siguiente. Eso están los anales de Radio Duna, 28 años de Radio Duna.
Hasta que Matías del Río se hizo cargo del departamento personal y las cosas ya se han ido ordenando.
Y lleva la planilla.
Se han ido ordenando.
En un Excel.
Yo conocí una jefa que era una editora de un prestigioso matutino de la capital que se pedía vacaciones y mientras más vacaciones pedía, más vacaciones le quedaban pendientes.
Es que reparte tiene que ir a la mejor
claro,
parte.
Era impresionante, impresionante. Meses de vacaciones.
Me decían la José Río de Mercurio y ya, vamos con los titulares.
La comisión mixta encargada de resolver las diferencias surgidas entre la Cámara de Diputados y el Senado por el proyecto de matrimonio igualitario despachó hoy la iniciativa, la que después de 4 años de haber ingresado al Congreso está ahora en su último trámite y puede ser votada mañana por el Senado y posteriormente por la Cámara de Diputados. El informe de la comisión dejó fuera la posibilidad de que las parejas puedan acceder a vientres de alquiler, pero sí permite acceder a la adopción y zanja que si un matrimonio heterosexual, alguno de los cónyuges cambia de sexo, este no será causal de divorcio inmediato, sino que se le consultará a la otra parte si desea o no continuar con este vínculo. Las bancadas de diputados de Chile Vamos le pidieron hoy a la Contraloría que se pronuncien sobre el llamado que hizo la ANEF en favor de la candidatura presidencial de Gabriel Boric. Según los parlamentarios oficialistas, esperan que se aclaren si hay infracciones a la probidad, solicitando además el inicio de procesos administrativos, así como sanciones si corresponde aplicarlas. El Ministerio de Salud británico alertó hoy que el Reino Unido ya posee transmisión comunitaria en variantes en sus regiones de la variante Omicron del SARS-CoV-2. La autoridad sanitaria británica ya ha reportado 261 casos de la nueva cepa del COVID-19 en Inglaterra, 71 en Escocia y 4 en Gales. Y noticias del deporte, Diego Bonanote y Matías Saldivia recibieron hoy día su carta de nacionalidad. Los jugadores de Católica y Colo-Colo recibieron de manos del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, esta carta que los transforma en ciudadanos chilenos.
Oye, lo del mañana puede ser un día, hay que notarlo, ¿ah? ¿Eh? Mañana es 7, 7 de diciembre, un día que puede ser histórico si se aprueba el matrimonio igualitario.
Ah, sí, sí, ah, sí, 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 sí.
Se despachó al Senado ya. Va a ser uno de los hitos de este gobierno, más sí. Esto si lo miramos con perspectiva histórica.
Pero además del hito de un gobierno, es impresionante cómo que esto queda para los historiadores, para los sociólogos, en qué momento esto no era un tema. No podemos olvidar que al inicio nosotros trabajábamos cuando el tema era el divorcio.
Claro, el divorcio.
Sí, como en pocos años, porque son pocos años, ¿no es cierto? Serán 25 años, 30 años. 25 años. ¿Cuándo fue el
divorcio? Divorcio, claro, 92, 90 y algo. 90 y algo. 92, yo creo que es posterior.
¿Sí?
Yo creo que es posterior, sí.
Bueno, sí. En 25 años, 35, 30 años, que claro, 30 años suena mucho, pero en la historia no. ¿Cómo cambió el centro de gravedad cultural en estos temas? Pasar de un sector en que, de la sociedad, y yo aquí no creo que sea un juicio, porque yo respeto el que de verdad alguien legítimamente piense A o B, ¿no es cierto? El divorcio era tema, y hoy día, nadie sería un injusto decirlo, nadie discutiría, pero si las encuestas, entiendo por lo que son 60, 70, 80%.
Sí.
Ya no es de los, ya los, no es tema en discusión de los candidatos. El propio José Antonio Kast está, que tiene una convicción personal, pero está claro, por lo que le cuenta uno su círculo cercano, no pretende oponerse, que podría eventualmente derogar. Ya eso lo arregló para su campaña en lo que viene, porque él dice, esto está en el Congreso y esto va, yo no, claro, me voy a meter.
Yo no me voy a meter. Oye, impresionante, 2004. Mira. 2004 fue promulgada la ley de divorcio. Y la ley de filiación, la que terminó con, ¿te acuerdas que antes existían los hijos legítimos e hijos naturales? Y existían también los hijos naturales legitimados, que eran que los pasaba por la libreta después, digamos. Y claro, el año 98 con la ley de filiación, eso, el gobierno de Frei, eso terminó. Y ya la ley de divorcio, el gobierno de Lagos.
Mira, increíble. 17 años, realmente muy poco. Muy poco, o sea, 17 años son los cabros que están haciendo la PTU hoy día.
Claro.
Pero miren, en tan poco PDT. Tiempo, PDT, la PDT, tan poco tiempo, Enrique Javier había nacido, sí, se había nacido.
Sí.
Bueno, en poco tiempo es un consenso mayoritario en nuestro país en la ley, y hace 17 años yo pensaría, dicen que hay países donde van a pensar en hacer matrimonio igualitario y salían las noticias.
Claro, piensa, desde ese momento en que se promulga la ley de divorcio, el año 2004, hasta hoy, hay no solo ley de divorcio, sino que hay ley de aborto en tres causales, y a lo mejor mañana, en realidad cuando se promulgue, pero ya mañana va a estar oleado y sacramentado, ley de matrimonio igualitario, con derechos exactamente iguales para cualquier persona más allá de su orientación sexual.
¿Cuánto influirán esto los cambios culturales mundiales, locales y el declive del poder de la Iglesia Católica en Chile? Yo creo que bastante, ¿no?
Va muy de la mano. Para todos estos temas. Muy de la mano, sí. Pues, no, claro, no fue. En esta discusión ha estado. Perdón, Quique.
Enrique Javier, muchísimas gracias. Quique, yo pensé que te iba a quedar aquí a sacar un piquito agua, una cosa, ¿no?
Más rato, sí. Vamos a hacer un contacto y después volvemos.
Ah, ya. Producción, es que hace producción además de titulares.
No, sí, hace
muy,
sí,
bueno, Quique, muy bueno. Yo le daría la nacionalidad, bueno, igual que a Buenanote.
Oye, para que la gente sepa, nosotros armamos el programa gracias al Quique. No solo el tuyo, el mío obviamente, quien lo produce, Francesca Ravizza, pero hay mucho pimponeo con Quique.
No, sí, se están pidiendo cancha hace mucho rato, así que aferrémonos nomás a los asientos aquí.
Aquí, sí.
Además queda Cerrín.
Mira, si no sale Nicolás Vergara, no tendríamos por qué salir nosotros.
Claro.
No digo que sea, pero es que ya a esta altura el decano.
El decano.
De hecho, el más antiguo a esta radio.
7 de la tarde, 21 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
No solo el más antiguo, está desde el minuto uno de las transmisiones de Radio Duna.
Sí, pues. Es un baluarte de esta radio. Oye,
sigamos con los temas de la pauta.
Ya pues.
Ah, sanitarios. Se abrió, viste que la región metropolitana avanza a fase 4, ¿eh? Y básicamente lo que cambia, para entenderlo a grosso modo, son aforos para esta región. Pasa a apertura inicial. Antes significaba eso si tú podías o no salir de tu casa, ¿te acuerdas? Claro. Pero bueno, ese tiempo ya pasó.
Todas las comunas, ¿eh? La región completa.
Sí, es que es uno de los cambios que hubo en el último paso a paso, en que esto es regional, ahora no va a ser dentro de las regiones. Claro. Y lo que estableció el Ministerio de Salud entonces es que el plan paso a paso, existen mayores libertades en cuanto al número de personas que pueden reunirse en espacios cerrados y abiertos con pase de movilidad. Ese es el gran cambio. A ver, para las actividades en gimnasios y similares, en espacios cerrados, solo se permiten asistencias con pase de movilidad y siempre debe haber 1 metro de distancia entre máquinas. Esto para gimnasio. En lugares cerrados, entre 100 y 250 personas. Déjame ver, en general, ponte tú cómo es para fiestas o cómo es para comidas.
¿Alguna fiesta, algún matrimonio en este?
No, a mí no me ha tocado. No,
me tocó un matrimonio.
¿Y?
En este, no te sabría decir, porque esto fue fuera de Santiago.
Sí me tocó.
Completamente normal.
Sí, sí me tocó, absolutamente.
O sea...
Sí.
No se dio una sola mascarilla, ni un metro de distancia, a centímetros la gente, sí, todos comiendo. Sí, sí, sí. Y oye, déjame, ¿qué tal
el postre? ¿Cómo te tocó el postre?
Porque ahora son distintos, sí, hombre y mujer, no sé, o uno por medio, van ofreciendo los platos. Oye, yo quería pescado, vas a hacer pescado para acá, toma, que aquí está el filete, qué sé yo. No, 100% normal.
En cuanto a las reuniones y los aforos permitidos en residencias particulares, tome nota, puede haber un máximo de 20 personas, pero el número aumenta a 50 si todos tienen su pase de movilidad. Es interesante eso. Por otra parte, dice una crónica de Mola aquí, respecto a la atención presencial al público, es decir, comercio, museos, parques, diversiones, ferias laborales, ya sea el lugar cerrado o abierto, el aforo debe cumplir con una persona cada 4 metros cuadrados. Pero lo más relevante, en su casa. Para la Navidad, por ejemplo, siento que estamos cerca, 20 personas, pero y el número aumenta a 50 si todos tienen su pase de movilidad. Ya. O sea, hasta la familia Kass cabe en una misma casa. Qué grande la familia Kass.
Qué grande. Está con polola.
Sí.
O pololo,
sí,
no sé.
Sí, pues, sí. Estamos ya con...
Tenemos a nuestro invitado, sí, pues.
Sí, pues, lo presentamos.
Por favor,
adelante. Don Jaime Mañalich, ¿cómo le va?
Estupendo, ¿cómo están ustedes, Matías, Polo?
Bien, pues, gusto saludarlo. ¿Qué tal?
Muy bien.
Un honor para mí.
Oiga, ¿qué le parece este avance de fase 4? Coincide con que todavía no tenemos mucha claridad con Omicron en el mundo. A Chile llegó.
Omicron.
¿Cuáles son efectivamente los efectos totales?
Omicron, yo creo que es una marca que estáis promoviendo, Omicron.
Sí, pero paseo piola, ¿para qué me echáis el agua? Son de unos portamina. Son de influencers de portamina. ¿Se da cuenta,
Jaime,
que esto es poco serio? Esta radio era seria antes.
No, siempre han sido ustedes muy serios, con ese sentido del humor que es bueno.
Oiga, ¿qué le parece esta coincidencia de aumentar las libertades cuando todavía no tenemos plenitud de conocimiento de qué significa esta nueva cepa?
Nosotros hemos tenido 3 olas de infección de COVID en el invierno del año pasado, en este verano con la variante Gamma que llegó desde Brasil. Estamos pasando ya la tercera ola por variante Delta, que en general es una variante más contagiosa, pero menos agresiva, produce menos muertes. Como dijo un ministro de Salud antiguo, es más buena persona que la variante anterior, y eso significa que es más contagiosa, o sea, más gente se contagia, pero la posibilidad de morir o enfermar gravemente por la variante Delta es mucho menor. De hecho, para la variante original, la mortalidad, o sea, cuánta gente de cada 100 que se enfermaba se fallecía, era alrededor de 3 o 4, para la variante Delta, en cambio, es 0,8. Y gracias a la tremenda vacunación, quiero recordar que Chile es el país más avanzado en vacunación de refuerzo del mundo, nosotros hemos pasado, estamos terminando esta tercera ola Delta, que todavía tiene muy afectado a Europa, a Alemania particularmente, otros países, la estamos pasando con una tasa de mortalidad y de enfermos graves relativamente más baja que las anteriores. En ese contexto, dado que la variante Delta pareciera ir en retirada, menos casos, menos infecciones, menos positividad, etcétera, la medida adoptada de pasar toda la región metropolitana a fase 4, o sea, una fase mucho más abierta, es completamente prudente y adecuada a los tiempos. Respecto a la variante Omicron, que no se pudo llamar ni Nu ni Xi, como correspondía al alfabeto griego, en el caso geopolítico de China, es evidente que no se podía llamar Xi, porque así se llama el presidente de China, lo que se habría prestado, me imagino que China hizo gestiones ante la OMS para que eso no ocurriera. Entonces saltamos dos casilleros, Nu y Xi, para llegar a esta variante con letra griega Omicron, que es la letra número 15, diría yo, del alfabeto griego. Esta variante partió muy fuerte hace muy poco en Sudáfrica. En realidad fue detectada tardíamente o posteriormente en muestras de Botswana, vecino de Sudáfrica, muestras que fueron tomadas el 9 de noviembre. Sudáfrica, su autoridad de salud dijo el 25 de noviembre que tenían este brote por esta nueva variante, y desde entonces se ha esparcido por todo el mundo porque parece ser bastante contagiosa en realidad. Lo que es sorprendente, yo he estado revisando intensamente toda la data, hasta el momento puedo equivocarme en un caso, dos casos, no hay mortalidad asociada a la variante Omicron, o sea, nadie que se ha enfermado con la variante Omicron, hasta la información que yo tengo a las 12 del día, ha fallecido en ninguna parte del mundo. Y en ese sentido, como explica un informe de la Boston University hoy día, es probable que en realidad esta variante sea más contagiosa, pero aún más benigna que la variante Delta, de la que no deriva. Esta variante Omicron deriva más bien de la variante china original, no es una mutación de la variante Delta. Y lo que es interesante, acaba de reportarse hoy día en la tarde, horario nuestro, que en realidad todo el sinnúmero de mutaciones que tiene esta variante, que son muchas, mutaciones no esperadas, no es que haya un eslabón perdido en alguna parte que permitió que aparecieran todos estos cambios. Un animal, por ejemplo, que sirvió de huésped a esta variante y produjo las mutaciones, sino que parece bastante claro ya que esta variante deriva de la unión de virus COVID antiguos, de los que producen solo resfrío. Nosotros todos los años podemos tener un resfrío por un coronavirus de los antiguos que aparecieron en la humanidad hace más de 200 años, y aparentemente se habría unido, mutado, mezclado uno de estos virus, no importa la sigla en este momento, si quieren a mayor abundancia se las digo, H coronavirus 229E, que se habría mezclado, o sea, un virus de resfrío común con la variante original del COVID chino, llamémoslo así, del COVID original, para dar esta forma que hoy día está afectando al mundo y que claramente va a ser la variante predominante en todo el planeta en pocas semanas.
Es curioso, es una especie como de pandemia paralela, porque claro, tiene un origen distinto, ¿no? Tal como usted lo explica, y llama la atención que prolifere de una manera, hasta el momento, ¿no es cierto?, similar a cómo se han comportado otras variantes con
esta. Esta ¿no? Se contagia más.
Claro, pero se contagia más, más que la Delta, ¿no es cierto?, y más que la original, pero se da este contagio en un contexto en el que en los países se están tomando medidas. Eso es lo que me llama la atención. Claro, probablemente en países africanos hay un nivel de vacunación muchísimo más bajo que en países desarrollados o que en nuestro país, pero de todas maneras llama la atención que en ese contexto prolifere esta variante nueva.
Bueno, en los países donde hay alta tasa de vacunación, su penetración ha sido muy pobre. Como tú mencionas, Polo, efectivamente en Sudáfrica hay un 15%, si no me equivoco, la población vacunada, y el promedio de los países africanos es 7%. Entonces, es evidente que esta variante va a infectar a todos los que pillen o vacunados, por así decir, en África, y hace énfasis, me parece a mí, en dos cosas muy relevantes. La primera es que nadie se salva solo. O sea, nosotros podemos estar muy contentos en Chile de que tenemos una tasa de vacunación como la que tenemos, pero en la medida en que haya lugares del planeta donde el virus circula en gente no vacunada, la posibilidad de que se genere una mutación más peligrosa siempre existe. Entonces, nadie se salva si no estamos todos salvados. Y la contribución que ha hecho los países poderosos a COVAX, la iniciativa de la OMS para generar vacunas gratuitas para el tercer mundo, es muy escasa. Yo creo que no llega ni a los 500 millones de dólares. En este contexto, yo creo que la OMS tiene que ponerse pantalones largos y obligar a liberar las patentes de las vacunas para que sean fabricadas a un ritmo que hoy día no es posible, dado que está restringida las patentes a algunos laboratorios que están ganando mucho dinero con la vacuna, y creo que no vamos a salir de esto como humanidad a menos que haya un cambio radical en la en la política de salud pública respecto a COVID. Esto no ha ocurrido hasta ahora. Algunos laboratorios han ofrecido entregar a otros laboratorios para que fabriquen, pero no hay un mandato, que yo creo que debería ser un acuerdo de la Organización Mundial de la Salud y de Naciones Unidas, para obligar a disponer vacunas gratuitas con patentes liberadas para todos los países de África, desde luego, y del tercer mundo, donde muchos vecinos nuestros no hay una cantidad suficiente de vacunación. Y lo otro, el otro foco es, nosotros la tercera dosis, que hay más, casi 8 millones de personas puestas con una dosis de refuerzo puesta, pero tenemos más de 2 millones de personas que ya les correspondía la dosis de refuerzo y no se la han puesto, estando la vacuna disponible en el país. Y lo peor es que hay más de 1 millón de personas, ya testarudos máximo, que no se han puesto ni siquiera una dosis. O sea, son totalmente refractarios a vacunarse. Y yo creo que el camino correcto es el que ustedes señalaban antes, en el sentido de que establecer diferencias muy nítidas respecto a qué se puede hacer con un pase de movilidad vigente, o sea, con todas las vacunas y con los refuerzos cuando corresponda respecto a la edad, y que no se puede hacer. Ustedes ponían recién el ejemplo del aforo para las celebraciones de Navidad.
Jaime Mañalich, usted hace un ratito estaba hablando de que no sería raro o es probable que esta Omicron logre colonizar y sea la predominante en el mundo. Pero también ha dicho recién que hasta ahora no es el resultado de muerte de ninguna persona hasta donde se sepa, es decir, que puede ser una mezcla del original con un resfrío, entonces sería un poquito más leve. Puede ser leído, disculpe la ignorancia, pero es una pregunta realmente desde lo básico, como una buena noticia el que nos cubramos, porque cuando fue la Delta y esa cubrió el mundo y esa pasó a dominar y podía ser más complicado, ¿esto puede ayudar a que baje en general la predominancia o la gravedad de la pandemia en el mundo si es justamente una muy leve la que manda? O sea, que mande una más leve a que mande una que provocaba muerte, por ejemplo. ¿Eso es una buena noticia dentro de lo malo o no? Y le puede impedir, si tiene fuerza de colonizar, porque es muy pegote, ¿puede impedir la entrada de otras variantes o no?
Sí, aquí los nichos ecológicos son muy cerrados. O sea, la variante, por ejemplo, la variante Beta, que se originó en Sudáfrica, que era una variante bastante contagiosa, no llegó a Chile, prácticamente no tuvimos ningún caso de Beta. ¿Por qué? Porque todo el espacio, por así decir, el tejido pulmonar y bronquial de todos los chilenos estaba ocupado por Delta. Entonces, cuando eso ocurre, es muy difícil para otra variante entrar. Y en ese contexto, como usted señala, tú señalas, Matías, es posible, pero yo creo que es extraordinariamente prematuro sacar una conclusión optimista. Eso está ocurriendo en Sudáfrica. En Sudáfrica, el 70% de los estudios genéticos que se están haciendo de las variantes revela que son Omicron. O sea, Omicron ya está presente en prácticamente toda Sudáfrica y es lo que debería ocurrir con cada variante nueva. Y, insisto, como algún ministro dijo alguna vez, es lógico, desde el punto de vista de selección natural, lo que tiene que ocurrir con una variante para sobrevivir es que se haga cada vez menos agresiva, se haga buena persona, repito. Y en ese contexto es lo que está ocurriendo con la variante Omicron en Sudáfrica. Pero de ahí a generalizar, hay que tener mucha prudencia. Yo creo que recién está, piense usted que Sudáfrica, que secuencia mucho, tiene una gran capacidad de información genética, estamos hablando que ellos informaron de esto el 25 de noviembre, o sea, hace 15 días. No es nada.
Sí, Jaime, a propósito de esa fecha, 25 de noviembre, se supone que esa es la fecha en la que entró a Chile este ciudadano extranjero, ¿no? Que estaba vecindado acá en Chile, que venía de Ghana y que es la persona que porta o que fue identificada, digamos, con esta variante. Fue identificado e informado hace 2 días. Pasaron, no sé, más de 10 días entre una cosa y la otra, o 10 días entre una cosa y la otra. ¿Qué nos dice eso de nuestra capacidad de detectar justamente la presencia de variantes y tomar las medidas respectivas?
Lo que ocurre hoy día, ¿no es cierto?, es que muchas personas que llegan a Chile, que se hacen un PCR y resulta positivo. Uh-huh. El PCR detecta la presencia del virus, del SARS-CoV-2, pero no determina cuál es la variante. Para eso hay que hacer un estudio muy sofisticado y caro adicional, y es posible que algunos de los PCR positivos que se han detectado efectivamente hayan correspondido a la variante Omicron. Recién nosotros tenemos hace muy pocos días la capacidad en algunos laboratorios de definir el estudio para la variante Omicron, y lo que se está haciendo en el Instituto de Salud Pública y en otros laboratorios que están montando la técnica específica es estudiar aquellos personas que llegan a Chile y tienen un PCR positivo y que vienen de un lugar de alto riesgo como son los países africanos que estamos en cuestión. Usted me dice, llegó alguien de Bélgica con un PCR positivo, ¿podría haber tenido la variable Omicron? Claro, es posible que tengamos más presencia de Omicron en Chile, más allá del caso este de San Felipe, es altamente probable que ya tengamos más casos. Pero vuelvo a decir, como se trata al final de cuentas de comparar, si usted me permite la comparación, si la huella digital de esta variante podemos contrastarla con un banco donde tenemos todas las huellas digitales, no teníamos la huella digital de Omicron hasta hace muy poco. Entonces, no sería raro que tuviéramos en los próximos días, no porque haya un brote explosivo, sino porque se están estudiando recién aquellos PCR que han salido positivos, que aparezcan más casos de la variante Omicron en Chile, sin que eso deba generar una alarma desproporcionada.
Está bueno el punto y adelantarnos a eso porque es un escenario bastante probable. Jaime Mañalich, como siempre, un gusto conversar con usted aquí en Radio Duna.
Pórtense bien si pueden, respeten los aforos, vacúnense todas las veces que les pidan. Y un abrazo, cuídense mucho.
Aquí vacunado full y nos portamos bien. Hay distancia, tenemos hasta unas cosas de como de
una mica. Que nos separa.
Sí, pero ustedes que vasca, tienen tanta llegada al público, que lo encuentran a ustedes tan amable y simpático, convenza a los que se vacunen, pues. Sí, eso es lo desesperante, que se vacunen.
A lo mejor hay que tomar medidas como la que acaba de tomar el alcalde de Nueva York.
Obligar
a las empresas.
¿Tú eres partidario?
Yo soy partidario de generar cualquier medida que, salvo la obligatoriedad de vacuna para llevar con camisa de fuerza a alguien a un consultorio, quiero decir, obligación legal. Pero usted no está vacunado, no puede aparecer en el trabajo. Usted no está vacunado, no puede aparecer haciendo clase. No puede aparecer. hasta que se vacuna. Claro.
Yo le encuentro toda la razón. Porque la verdad que está demostrado que una persona que no tiene ninguna vacuna es un vector de contagio y no logra cortar esos contagios.
Y de responsabilidad significa, perdón que lo diga de esta manera, camas hospitalizadas, gente que tiene que estar en la lista de espera, etcétera, etcétera. Y un costo enorme que alguien paga al final. En ese sentido es una irresponsabilidad completa y es por eso que hay que llevar a la gente, conducirla a que elija o me vacuno o me quedo solo en mi casa y no puedo hacer nada, no puedo ir a Navidad, no puedo ir al cine, no puedo hacer nada. Yo creo que eso es fundamental, aplicarlo a la brevedad y contribuir como podamos desde Chile a la campaña de vacunación mundial.
Estamos de acuerdo. Jaime Mañalich, muchas gracias, que esté bien.
Gracias,
cuídese
Jaime.
Mucho.
Cuídese igual, gracias. Chao, chao. Son las 7:42, estás en Duna.
Nada personal.
Oye, una breve antes de irnos. Sí, una corta antes de irnos a.
¿Corta, corta?
Una corta antes de irnos a, antes de irnos a corte.
Ah, ya.
Perdón que te haya cortado.
Una noticia corta.
Una cortita. Oye, está toda la polémica, algo que mencionamos al principio, toda la polémica del Bad Boy, pero con Boric. Porque una cosa es lo que pasó ayer y ya lo vimos, y los temas que se tocaron con profundidad, con tranquilidad, con, en fin, con más tiempo, ya, todo muy bien. Eso puede ser muy bueno para el candidato Boric. Eso le plantea un anzuelo, un gancho. Oiga, ¿se va a perder 1,400,000 personas viéndolo? Que le van a preguntar con toda tranquilidad, que no le van a faltar el respeto, no me cabe ninguna duda. Son gente amable, se le ve gente buena tela, qué sé. ¿Se la va a perder? ¿Cuál es el contra, la contracara de esto? Creo yo, es un tipo que tiene una condena. Un tipo que tiene una condena de un tribunal de Chile justamente por no pago de su de una demanda.
Pero no es condena todavía. Lo que yo entiendo es que no es condena.
Tengo aquí
es,
el dato exacto.
Es demanda. Te digo el tema. Que no ha todavía no ha sido resuelta, eso entiendo. Ah, por lo menos esa es la defensa que, ha, sí. que
te leo el tiro porque la mañana
la propia defensa de Parisi.
Está absolutamente zanjado, me dice.
¿Zanjado?
Que está sobre el tema, me dice, hay una liquidación judicial.
¿Ya?
Ya hecha, oleada y sacramentado. Es incorrecto el que todavía falte él puede apelar eventualmente, ¿no es cierto? Pero eso se apela. Y,
o sea, está obligado entonces
¿sí?
por sí, resolución judicial, total. Por resolución de ese tribunal, a pagar el monto que. Claro, él disputa el monto.
Exactamente.
Y ha dicho que esto está en proceso.
Tú puedes apelar, pero dices, lo que hay es.
No está en proceso.
No está notificado, no ha venido a Chile.
No, Chile.
Tú sabes, todos conocemos de personas que no se lo notifican. Algunos, no me refiero a París en este caso. Todos conocemos, en otros casos, de frescos que andan escabullendo a la justicia y no llegan a su casa para que no lo notifiquen.
Sí.
Porque el receptor judicial llega con una notificación y dice, aquí vive don Cue-". No, o no lo vemos ese día. Bueno, es una fórmula de escaparle a la justicia. Bueno, pero aquí lo que hay, para que dejarlo bien claro, liquidación judicial dictada por el tercer juzgado de familia. Punto.
Perfecto.
Por lo tanto,
Hay una resolución judicial.
Perfecto. Eso, tratándose de un caso de familia, mujer e hijos, familia en general, puede ser o probablemente sea el gran riesgo que tiene Gabriel Boric de que parte de sus candidatos,
para su frente interno.
Su frente interno, claro. Le diga, compadre, ¿por qué tenemos que ir? Hoy día veía a Clarisa Hardy que escribió un Twitter, Pancho Vidal ayer, la propia Lucía Damer, que de su comando, diciendo, si fuera por mí, no hay por qué ir. Porque hay una cosa de, lo ven poco digno de ir como un acto de genuflexión a este candidato.
Poco decoroso, como dice Carlos Peña.
Pero son 400,000 personas que te van a ver. Hay 900,000 votos ahí en disputa, sí, que las encuestas indican que mayoritariamente irían a Boric, no a Kast, según la última encuesta de Atlas. Por lo tanto, ahí tiene la disyuntiva. Y esa disyuntiva es tal que alargaron el plazo para decidir de aquí al viernes. 7:45. Estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores. Una buena alternativa para construir tu jubilación es invertir tu APB alrededor del mundo. Conoce Zurich Global Investing APB, donde puedes administrar tu cartera APB en mercados globales con asesorías personalizadas. Conoce más en Zurich.cl.
El financiamiento de tu carrera no debe ser un impedimento para estudiar lo que quieres. Universidad Andrés Bello te invita a ingresar a su simulador de becas. Accede a becas hasta el 100% en arancel y matrícula. www.unab.cl Liberty.cl.
Recuerda que Liberty Seguros pone a tu disposición productos y servicios digitales que cuidan tu tiempo. Descubre más ingresando a Liberty.cl y busca tu corredor más cercano.
Nos vamos al corte, ¿no?
Sí, nos dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con Más Nada Personal en Radio Duna.
La privacidad digital depende de varios factores, pero buena parte recae en el autocuidado. Especialistas entregan algunos consejos para evitar fraudes y ciberataques. Nunca compartas tus claves bancarias o datos de acceso a tu correo o redes sociales. Elimina los archivos recientes de tu computador o celular. No utilices tu tarjeta de débito en tiendas o restaurantes que no cuenten con la seguridad para proteger sus sistemas de punto de venta. Y evita el uso de Wi-Fi abierto si realizas transacciones bancarias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
En Universidad Andrés Bello creemos en la igualdad de oportunidades. Por eso te ofrecemos becas hasta el 100% del arancel y matrícula. Ahora puedes financiar tu carrera teniendo una beca estatal, además de la otorgada por nosotros. Porque nuestras becas son complementarias a las del Estado. Porque te queremos en nuestra universidad. Acércate, nosotros te ayudamos. Conoce tu beca en becasybeneficios.unab.cl. UNAB, compromiso total.
Una buena alternativa para construir y maximizar tu jubilación es invertir tu APB alrededor del mundo. Conoce Zurich Global Investing APB, donde ahora puedes administrar tu cartera APB de forma fácil y simple en mercados internacionales con asesoría personalizada para que inviertas informado. Zurich, invertir con seguridad suma valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
En Salfarrent tenemos cobertura nacional, con sucursales de Arica a Punta Arenas para viajar juntos por Chile. Viaja seguro, con todos nuestros protocolos de sanitización e higiene. Arrienda en salfarrent.cl y elige el auto que quieras para tu viaje seguro.
En un año decisivo, la realidad de un Chile que cambió se construye con todos.
El diálogo será fundamental para resolver las interrogantes ciudadanas del nuevo país de cara a la próxima elección. Distintos invitados, expertos en constitución, diferentes especialistas que ahondarán en la agenda social del Chile que viene.
Estado Nacional, con Matías del Río y Constanza Santamaría, cada domingo en una transmisión en conjunto a través de TVN y Radio Duna.
7:49 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Y como es lunes, nos acompaña Paula Escobar. Paula, ¿cómo estás tú?
Hola. Bien, Matías y Polo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Paula?
¿Qué tal la compañía? Aquí le vino a poner ya un poquito más de equidad de género a la Paula, porque esta cuestión ya era Bad Boys.
Oye, sí, casi Bad Boys, sí, déjenme decirle.
Sí, Bad Old Boys, sí, lo rebautizamos, Bad Old Boys.
No pasa nada con los Bad Boys.
Así que... Oye, aquí estábamos, Paula, porque el tema que propones para hoy es muy interesante, porque esta ex líder birmana, que fue premio Nobel de la Paz del año 91, está bajo arresto domiciliario, pero hay una condena de 2 años de cárcel por incitar a la violencia. Exacto. Esto en Myanmar. ¿Por qué nos cuenta un poquito contexto de cómo nace esto?
Oye, muy interesante, porque ella, recordemos que desde febrero está con arresto domiciliario. Acuérdense que antes, en el fondo, pasó 10 años, muchos años en arresto domiciliario también. Y resulta que hubo un golpe militar en febrero que la dejó a ella con arresto domiciliario y fue condenada como sin ningún debido proceso, o sea, como sin la posibilidad de que hubiera observadores internacionales, creo que sin abogados, o sea, realmente algo completamente fuera de cualquier proceso democrático. Y fue condenada a 4 años, pero si se verifican los 11 cargos que tiene la Junta Militar contra ella, pasaría, o sea, su condena sería de 102 años de cárcel. O sea, estamos hablando de estar encarcelada de por vida. Por ahora se la encarceló por cargos de incitar al desorden público y por no respetar COVID, ¿no? Protocolos de COVID, ¿ya? Pero tiene otras condenas pendientes que en el fondo podrían darle otra cantidad de años de cárcel a esta mujer que ha sido ícono de la lucha en Myanmar por la democracia. Ella alcanzó a estar 5 años de líder de facto en Myanmar, fue como un interreino entre golpe militar y golpe militar, y una persona que igual es una líder global, una líder mundial, pero que también tiene bastantes luces y sombras. Lo comentamos antes, Matías.
Sí, pero yo te quiero preguntar una cosita, porque estaba leyendo y ahí me queda una duda que no la entiendo bien. ¿Por qué ella era una líder de facto? Un golpe el 1 de febrero de los militares.
Ya.
Pero ella era la líder de facto depuesta. Sí. Uno entiende por líder de facto golpistas también.
No. Era eso, líder de facto porque ella no podía ser presidenta o no podía ser primera ministra, no podía tomar el primer cargo nacional, sino que tomó un cargo que era como asesora nacional, pero en el fondo era la que mandaba. Oh, ¿ya? Y esto en razón de que estaba casada con un extranjero. Ya. Entonces, acuérdense que ella es hija de un líder de la independencia, entonces había todo tipo de leyes también justo contra ella, porque ella tenía mucho liderazgo entre la gente y entonces tenía como esta imposibilidad de ella ser la presidenta. Pero era de hecho la líder que gobernaba, pero no de facto porque hubiera hecho un golpe. Okay, ella de hecho fue electa porque su partido, que es el partido la National League of Democracy, sacó la mayoría de los asientos.
De hecho, había
también
un presidente.
Pasó ahora, de hecho, exacto. También pasó Win ahora. Win. Exacto. Ella ahora, fíjate tú, en febrero, en el fondo este golpe vino después de que hubo elecciones en donde de nuevo su partido sacó la mayor cantidad de votos, entonces la Junta Militar decidió que no iba a bancarse, digamos, esto, no iba a respetar esta elección, y la encarceló poniéndole toda esta cantidad de cargo, y ahora en el fondo es la primera condena que tiene en esta vuelta. Ahora, lo más interesante para mí, Matías y Polo, es que leí un análisis de Richard Paddock y Sui Li Hui en New York Times que hablaba de algo que se había explorado menos, quizás porque también esta figura de Aung San Suu Kyi es tan grande que en el fondo hace una sombra, un árbol que hace una sombra tan grande que no emerge en otros liderazgos, pero que desde su arresto ha emergido un grupo de jóvenes opositores a la Junta Militar que son más progresistas, más audaces, bueno, definitivamente más jóvenes, que hicieron un gobierno de unidad nacional en las sombras, ¿ya? Que está operando, algunos de ellos desde el exilio, otros desde adentro, y que aun cuando ninguna nación todavía extranjera ha reconocido este gobierno en la sombra, sus representantes ya se han juntado con algunos oficiales importantes en Estados Unidos, incluido el máximo National Security Advisor Jake Sullivan. O sea, están haciendo toda una movida en el fondo en la sombra, con un gabinete en las sombras, con poder para combatir esta junta. De esa manera también, de una manera bien especial, porque a la vez que reconocen el legado de Aung San Suu Kyi, se están despegando de ella. Es como que también se acabó su era, por decir, con estos jóvenes opositores que están dándole otro cariz a la oposición a la junta.
Ahora, tú dices tiene luces y sombras, que en un momento me acuerdo que lo conversamos y tú nos explicaste.
¿Cuáles son
las sombras de esta mujer?
Mira, claro, ella uno en el fondo en Occidente la conoce por esta gran mujer con esa película increíble que estuvo encerrada en su casa muchos años, en el fondo impedida de ejercer sus derechos civiles y políticos, justamente por su liderazgo, heredado en parte de su padre, pero también el de ella misma. Ella es una mujer que por ese lado es adorada todavía por millones de personas, pero también ha sido conflictiva. ¿Por qué? Porque ella también es hija de su tiempo, ¿no? Entonces su visión de la democracia está también dada por la circunstancia y por su elección. Entonces ella, podríamos decir, hizo lo que pudo, pero no fue a veces todo lo dura con la Junta Militar que debió haber sido, con los militares como debió haber sido, por una parte. Y de hecho, acuérdense que en La Haya, Matías, en 2019 defendió la brutalidad de las Fuerzas Armadas contra la minoría rohingya, esta minoría musulmana que vive en Myanmar y que es muy discriminada y muy maltratada. Y ella defendió en el fondo que los militares no habían sido tan brutales. Eso hizo que se levantaran en el fondo llamados a que ella le quitaran el premio Nobel, digamos, por defender esta violencia sangrienta contra la minoría musulmana rohingya. Y por otro lado también se ha dicho, y mucho ahora en este análisis, era bien interesante también ver como esas otras voces, que finalmente ella no fue muy inclusiva en su propio gobierno, que tuvo gente de la mayoría étnica Bamar, en el fondo, que la mayoría de sus ministros venían de esa mayoría étnica, que la mayoría de ellos pertenecía a su propio partido, la Liga Nacional por la Democracia, o era gente que apoyaba a este partido, no tenía gente de otros partidos, y que además, y esto es bien interesante, que ella mientras lideró el gobierno civil solo había una mujer en su gabinete que era ella, y esto es algo que este nuevo grupo, el gobierno de Unidad Nacional, por ejemplo, está haciendo está mostrando algo muy distinto. Tienen un liderazgo mucho más diverso, tienen miembros de distintas minorías étnicas a las posiciones más importantes. Se han preocupado que un tercio de los ministros venga de otros grupos que no sean de la mayoría étnica Bamar y de otros partidos que no sean la Liga Nacional de la Democracia, y 9 de 37 miembros de este gabinete en la sombra son mujeres. Entonces, había, digamos, también esta idea de que ella era la única, por decir, y que era un liderazgo no muy inclusivo, con este problema con la minoría musulmana, y también con que en el fondo era muy personalista su liderazgo. Y eso, Matías, obviamente también en gente más joven que tenía otra mirada, en el fondo en un minuto también iba a implosionar. Y claro, en la ausencia de liderazgo de ella por estar presa, emergió esto, ¿no? Y tienen ya como constituido este gobierno de Unidad Nacional a la sombra con otra impronta. De hecho, fíjense ustedes que pidieron ya ellos directamente, en contraste con la política de Aung San Suu Kyi, que le dieran los mismos derechos a la minoría rohingya musulmana, y en el fondo que había que proteger su igualdad de derechos. Y pensemos que eso en el fondo ha tenido, se acusaba a los militares de hacer limpieza étnica contra ellos, y miles de ellos han muerto en la frontera con Bangladesh. Entonces, es como otra impronta en el fondo. Ahora, por otro lado, también hay que decir que este grupo joven tiene sus bemoles que son distintos. Ellos, por ejemplo, anunciaron el mes pasado que iban a vender como bonos para darle fondo a su revolución, y juntaron más de 6 millones de dólares en un día, dice este análisis del New York Times. Después llamaron a que la gente saliera a las calles, y muchos miles de protestantes salieron a la calle y les pidieron que estuvieran preparados para un conflicto armado. Cosa que, según gente que ha hablado con Aung San Suu Kyi, la tiene muy preocupada, porque le tiene muy preocupada en qué puede terminar esto, en una guerra civil, viendo además la junta militar que está como desatada, especialmente con ella en Sabá.
Una última cosita, un apunte con respecto a esta matanza, o esta serie de matanzas, se lo llama un verdadero genocidio, ¿no? Sí. Hay dos acciones legales de tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña, de parte de representantes de esta minoría musulmana rohingya en contra de Facebook. Bien llamativo esto, porque claro, tiene que ver con los algoritmos de Facebook que incentivan el discurso de odio, y claro, con la decisión de Facebook de no bajar aquellos mensajes que justamente alimentan este círculo o esta especie de circuito que se produce en relación con los mensajes de odio, que van amplificando justamente ese tipo de mensajes odiosos. Es la primera de estas grandes demandas, ¿no es cierto?, que podrían empezar a extenderse en distintas partes del mundo por parte en este caso, una minoría, ¿no es cierto?, una minoría étnica, pero también podría ser por parte de empresas o cualquier grupo. 150 mil millones de libras esterlinas.
Imagínate, qué interesante, Polo. Bueno, y Aung San Suu Kyi retiene para este grupo, le dieron un título honorífico de consejera de Estado, pero claramente es una generación que se está moviendo en una dirección distinta de la de ella, y también algunos dicen que si no hubiera pasado este arresto, quizás habría habido un conflicto en el fondo directamente, pero se ordenó esto de esta manera, en que ella tiene un papel como figura del pasado, pero que el futuro está en las manos de la generación más joven.
Paula Escobar, como siempre, muchas gracias, que esté muy bien.
Un abrazo.
Chao, Paula,
hasta el lunes, porque el miércoles es feriado.
Sí, de veras, miércoles sí, pues. Feriado, así que hasta el lunes.
Hasta el lunes, buenas. Cuídense. Gracias, chao, gracias. Chao. Y nosotros, bueno, nos vamos.
Sí, bueno, vamos.
Terapia y nada, pues agradecer, a ver si mañana vuelve la José, si no, tráete un bolso, igual te queda ahí.
Sí, no, aquí, largo, está, mañana, aquí estamos, sí, sí. Algo para comer entre medio, sí, me hizo falta.
Es como un hijo mío que cuando iba a la casa de un amigo llevaba mochila en la maleta. Nadie se lo invitaban a alojar, que sabes, sí, tú. ¿Por qué no te quedas a alojar? Ah, bueno, ya, mamá, pásame la mochila. Así, cara dura.
Yo en la casa de un amigo, de un vecino que tenía piscina. llegábamos y siempre andábamos con el traje de año puesto abajo. Por si acaso.
Por si acaso. Si cae la invitación. Entonces,
oye, ¿quieren que? Sí.
¿Quieren? Bueno.
Sí, obvio.
Oye, pero. Ya pues. Así que mañana trae el traje de baño y te quedáis si no llega la José Río, pues te quedáis después.
No, yo creo que vuelve. Pero de todas maneras, aquí estamos, por si acaso.
Que tengan un muy buen resto de día. Hasta mañana.
Chao.